Bueno, buenos días otra vez a todos. Vamos a continuar la segunda tutoría Intercampus, Historia del Pensamiento Económico. Esta tutoría comienza con el capítulo quinto de Adam Smith. Nacido en el siglo XVIII, 1723, y fue el constructor de un sistema nuevo. Me interesa también que veáis la población que hay en el tiempo, en la historia, en la época de Adam Smith. Vemos aquí que entre el año 1750 y 1800 hay un enorme crecimiento de la población, de 791 millones a 978 millones en total en todo el mundo. Vemos que en Europa hay 203 millones. Exactamente en el Reino Unido a finales del siglo XVIII hay unos 9 millones en la época de Adam Smith. Es interesante saber dónde se encuentra el economista, ¿no? ¿Dónde está Adam Smith en su época? Veis que no es lo mismo 9 millones de entonces a los 63 millones que hay ahora en el Reino Unido, ¿eh? Y anteriormente no es lo mismo los 203 y los 978 millones del mundial a los 7.130 que está aumentando, ¿eh? En este momento. Bueno, es para que veáis la dificultad. Si ahora estuviera Adam Smith en esta época, pues no sabría dónde está, ¿eh? No sabría dónde está. Es otro mundo, otra población, otro sistema. Bueno, lo que vamos a estudiar es de la época suya, ¿eh? Que es lo que me interesa de momento. Para mí vale esta forma de ver la población en el tiempo, pues también para las primeras lecciones que hicimos, ¿eh? Acordaros de Grecia, que puede ser de 500 antes de Cristo, había 100 millones de personas en todo el mundo. En el año 1 de nuestra era, 200 millones se duplicó. Y hasta el año 1000, de edad media, pues 310 millones, ¿eh? Era otro mundo mucho más pequeño. Es interesante tener siempre, saber dónde estamos cuando estudiamos una época, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Supongo que el capítulo 2, 3 y 4 no hay dudas porque nadie ha preguntado nada. Me asombra mucho, pero bueno, espero que sigáis el hilo. Empezamos. Lección quinta, Adam Smith, constructor del sistema, la introducción. Bueno, en el año 1776 se trata de que es el amanecer del capitalismo, ¿eh? Los fisiócratas no lo vieron, no había llegado como fisiócratas, pero ya a partir de este año, 1776, un año bastante importante, se dice que la economía comenzó con la gran obra que escribió Adam Smith en el 1776. Acordaros que el 4 de julio del 76 fue la independencia de Estados Unidos. O sea, ese año fue muy importante también para el Reino Unido, ¿eh? Acordaros que estaba Jorge III, George III, que fue el que perdió las colonias americanas, ¿eh? Y nace una nueva nación. Es algo exagerado pensar que Smith y la tradición de su escuela clásica en esa época nace la ciencia económica, porque antes del siglo XVIII ya se había analizado la naturaleza del proceso económico. Ya se había establecido juicios sobre su moralidad, sobre su ética. Es verdad que la literatura preclásica había ya estado dispuesta a juzgar el comportamiento económico, más que a analizarlo, ¿eh? Por ejemplo, acordaron los debates medievales que se ocupan de cuestiones éticas, cuál es el precio justo, es defendible la usura, el interés. prestar a interés. Esas eran las cuestiones que tenía en mente la Edad Media, ¿no? Los escolásticos. En el siglo XVII, estas consideraciones éticas fueron ya retrocediendo poco a poco a un segundo plano, debiendo algún tiempo antes de que se buscara una interpretación analítica de la totalidad del proceso económico. Mientras se adoptan puntos de vista fragmentarios por los mercantilistas, pero no separaron sus argumentos de sus intereses de grupo. Los mercantilistas hacían sus teorías porque estaban ellos también implicados, eran juez y parte. Bueno, y en eso sí que se diferencia la escuela clásica, la escuela adaptada, o sea, creada por Adam Smith. Los clásicos dieron una nueva orientación a la discusión económica. La visión clásica era una extensión de investigaciones iniciadas por sus predecesores, por sus pioneros, los mercantilistas, los fisiócratas, en Francia, y todos, aunque diferentes, dieron una importancia al excedente, al superávit, al beneficio económico. Los mercantilistas, acordaros, querían un excedente o superávit de las exportaciones sobre las importaciones, querían una balanza comercial favorable, querían un superávit comercial perenne, indefinido, y fue esgrimido sobre la base del beneficio nacional de las nacientes naciones-estados. Conseguir los objetivos mercantilistas comportaba un cierto grado de intervención estatal, ¿eh? Había mucho proteccionismo en la actividad económica. Bueno, una balanza internacional favorable daba poder y abundancia. Acordaros, eso era el lema de los mercantilistas, ¿eh? Para los fisiócratas, el excedente, el beneficio o superávit económico que importaba era, acordaros, la que generaba la agricultura. Y era el único sector productivo de la economía y de él dependía todo lo demás, ¿eh? Sembraban una semilla y obtenían 20. Era la única productiva, ¿eh? Acordaros que la empresa manufacturera era estéril, ¿eh? Lo único que hacía era elaborar y cambiar la materia prima. Los fisiócratas atacaban a la política mercantilista porque favorecían a las empresas manufactureras estériles y contra la única productiva de la agricultura. Por eso estaban en contra de los mercantilistas. Los fisiócratas atacaban. Estudiamos también que los fisiócratas demostraron y fueron pioneros de que era posible emplear el razonamiento deductivo. Acordaros de lo general va a lo particular, ¿eh? Para transmitir teóricamente todo su sistema económico. Entonces, la escuela clásica mantiene el interés por el origen y la naturaleza de un excedente económico, ¿eh? Sigue queriendo tener un superávit económico en la producción, pero esta vez lo que quiere es extender en la producción en general, ¿eh? No solamente en la agricultura como fisiócrata. También la industria podía generar un excedente o superávit económico, ¿eh? Ese es el cambio, a grosso modo, de todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora. En todos los temas centrales del análisis clásico es explicar ese excedente, ese superávit económico y los factores que influyen en su magnitud, en su nivel. En el naciente industrialismo de Inglaterra del siglo XVIII, acumular excedente económico y acumular el capital era vital para incrementar la industria. Se debía también incrementar la eficiencia. Los mercantilistas no fueron eficientes por sus relaciones de los hombres y los bienes que obstaculizaban la eficiencia y el desarrollo económico. La técnica nueva de investigación de la época de Adam Smith está influida también por el clima intelectual de su época. Todos los fundadores clásicos, todos los seguidores de Adam Smith, consideraron el orden económico análogo a lo que entonces estaba de moda, el universo físico newtoniano. Newton, nacido en el siglo XVII y vivió el siglo XVII y XVIII, establece la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Fue, acordaros, cuando estudiabais física, el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra, o el primero en demostrarlo, y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes, eran las mismas. Pues está impregnado el clima intelectual de esa física newtoniana, ¿eh? También estaban los asuntos económicos gobernados por leyes que, aunque reconocibles por el hombre, quedaban fuera de su control directo, aunque sí que intentaban comprenderla, ¿eh? Comprender sus propiedades y su significado. Acordaros también que los clásicos tenían una visión del mundo de su época y del estado natural, también los fisiócratas. Ya Locke, por David Hume, que es lo que vimos en las lecciones anteriores, Rousseau, aunque fuera de la economía, cada uno por caminos diferentes, habían sostenido que las condiciones de la naturaleza daban un patrón apropiado para medir, ¿eh? Pues para los clásicos, el orden natural fue un arma para atacar la regulación y protección mercantilista, ¿eh? Se aplicaron todos los elementos clásicos a una cuestión central, que eran las preocupaciones que tenían en aquel tiempo, el análisis del crecimiento económico a largo plazo, ¿eh? Entonces contribuye al nacimiento del capitalismo en ese año dicho tan importante, 1776. Se evita la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Escocés, el Reino Unido, sufre el destino de los clásicos de esta obra de Adam Smith. Es una obra muy, muy comentada, o más comentada que leída, ¿eh? Os interesaría, por lo menos echar un vistazo a la obra original, muy extensa, pero muy interesante. Con una visión en conjunto, formuló el gran modelo de un orden económico en el que podía estudiarse cada parte en relación con todas las restantes. Era el desarrollo de una teoría de crecimiento a largo plazo. Como he dicho, nació en Kirkcaldy, Escocia, en 1723. Nace en una familia modesta. No conoce a su padre, había muerto antes de nacer. Estudia en Glasgow, donde fue discípulo de Francis Hutcheson. Acordaros que fue el partidario, Hutcheson, de la libertad política. Y fue también Adam Smith amigo de David Hume y conoció a François Quesnay. Tras visitar a Francia, Smith no volvió defendiendo el absolutismo de los fisiócratas, sino creyendo más todavía en el liberalismo. Smith no compartió nunca, por ejemplo, la deseabilidad de los fisiócratas de los altos precios para los productos del campo. Entonces tenemos una primera época de Adam Smith, o la época de filósofo, donde fue uno de los filósofos más importantes de su época. Comenzó a dar clases en la Universidad de Edimburgo. Después impartió clases en la Universidad de Glasgow. Tuvo una cátedra de lógica y otra de filosofía moral, que era la del maestro Hutcheson. Escribe en el 1759 la obra filosófica La teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, identificando los orígenes de los juicios morales sobre consideraciones no egoístas, aunque el hombre fuera egoísta. Es una obra interesante, pero filosofía era filosófica, ¿eh? La paradoja de consideración no egoísta sobre el hombre egoísta la resuelve con una moralidad simpática que supera ese egoísmo del hombre, ¿sí? Es ponerse en el sitio de la tercera persona. Y Adam Smith le llamó simpático, la simpatía. Siguiendo a esta obra, aparece La riqueza de las naciones como una continuación, aunque no es unánime esta opinión, ¿eh? En su obra filosófica es interesante ya ver la idea de que el hombre, al perseguir sus propios intereses, promueve inconscientemente el bien común de la sociedad. Eso sí que es el inicio de la obra siguiente, económica, ¿eh? En 1763, tiene Smith, por un conde, una pensión vitalicia a cambio de que sirviera como tutor de su hijastro, el duque de Buccleuch. Durante un viaje de 3 años por Francia, Smith conoce a Voltaire y se asocia con Turgot. Es cuando conoce a Quesnay y a otros economistas y enciclopedistas franceses durante su estancia en París y en otros países de Europa. Entonces, esos años le sirvieron para poder escribir la siguiente obra que publicaría en el año 1773. Bueno, vamos a estudiar la naturaleza del sistema económico que hizo Adam Smith, que es considerado el padre de la economía y constructor de un sistema. El sistema general de análisis de Smith combina una teoría de la naturaleza humana y una teoría de la historia, con una forma muy peculiar de teología natural y observaciones prácticas sobre la vida económica. Su sistema caracterizaba las actividades de la agricultura, las manufacturas, la industria y el comercio. En su sistema de intercambio viene facilitado el uso del dinero y la producción se caracteriza por una división del trabajo. Las tres características que tiene este sistema son, por una parte, la división del trabajo, el análisis del precio y de la asignación de recursos y la naturaleza del crecimiento económico a largo plazo. Esas son las características de su sistema. Con Smith, la economía se transforma en una disciplina formal y autónoma de la investigación científica y marca el comienzo del periodo clásico del pensamiento económico, que va del año 1776, en que escribió la obra Adam Smith, hasta la muerte del otro clásico, John Stuart Mill, en 1873. Van casi 100 años, un siglo que dura el periodo clásico. Hubo diferencias entre sus miembros, es verdad, pero en general sostuvieron principios que incluían cosas comunes, como la libertad natural, el laissez-faire, acordaros, la importancia del crecimiento económico como medio para mejorar la condición de la existencia del hombre. Estas ideas son las que subyacen en la doctrina ya fisiocrática, acordaros de los franceses, y subyace también en la riqueza de las naciones de Adam Smith y en las obras de este periodo clásico. La libertad dentro de una sociedad llevaría, según decía Smith, a la máxima riqueza. Derecho natural y derechos de propiedad. En época de Adam Smith, la economía era una ciencia nueva y se definía de un modo amplio, no era conocida como economía, sino como de un modo amplio como economía política, dentro de las ciencias sociales. El principal problema económico y político que Smith planteó fue la relación del individuo con el Estado y las funciones entre el Estado en relación con sus miembros. Dicha teología, dicha forma, no era otra que la doctrina greco-escolástica que habíamos estudiado del derecho natural, influida pero por la filosofía escocesa, el sentido común de Adam Smith. Smith decía, el derecho natural implica una restricción de las funciones del gobierno en interés de la libertad del individuo. Smith estaba convencido de que en el mundo económico existe una armonía natural que hace que la interferencia del gobierno sea innecesaria, incluso indeseable. Sus argumentos son, o eran, la mano invisible famosa, la doctrina de la libertad natural, la sabiduría de Dios, y la incompetencia del gobierno. Dice, el individuo buscando su mejor interés indirectamente promueve de la sociedad en general. Dice, decía Smith, no es por la bondad del carnicero, del cervecero o del panadero que podemos contar con la cena de hoy, sino por su propio interés. Sobre la naturaleza humana de Adam Smith, según Smith había dos características innatas en la psicología de los hombres. La primera es que nos interesamos por las cosas más próximas a nosotros. Cada uno es capaz de cuidarse a sí mismo mejor que de cualquier otra persona. Esa era la primera característica. La segunda era el deseo de que todo hombre experimenta de mejorar su condición económica. Nos acompaña siempre de la cuna hasta la muerte. Los humanos somos egoístas. Esa era la segunda característica de la naturaleza humana de Smith. El hombre económico de la riqueza de las naciones es el mismo que el hombre moral de la teoría de los sentimientos, la primera obra. A ambos les mueve el egoísmo. Eso es común en las dos obras. En la teoría de los sentimientos era la simpatía la que generaba el egoísmo, y en la riqueza de las naciones la competencia es la que limita el egoísmo y mejora el bienestar de la sociedad. En la época de Smith era una idea muy liberal, porque acordaros que se otorgaban muchos monopolios y muchas regulaciones y muchos privilegios por el gobierno a individuos y a empresas. Smith cree que el monopolio, las regulaciones del mercado, es el egoísmo desenfrenado y que destruye el bienestar económico de la sociedad. Pone un ejemplo, dice, a los vendedores de bienes y servicios les gustaría cargar los precios lo más alto posible. La competencia, la libre competencia, hace que no puedan hacerlo, a menos que tengan un monopolio. Por eso la competencia obliga a todos los vendedores a bajar los precios, los límites. Reduce precios para el consumidor y mejora el bienestar económico general. Esto merece tenerlo en cuenta, estas afirmaciones en el día de hoy. Está en vigor. Una teoría de la historia, el egoísmo, que es común en Adam Smith, y el crecimiento económico. En la visión de Adam Smith, el egoísmo, el desarrollo de los derechos de propiedad y la división del trabajo se encuentran entrelazados en el proceso histórico del crecimiento económico. Smith identifica cuatro etapas en esta teoría de la historia. O estadios revolucionistas, ¿eh? Son cuatro etapas. La primera era el periodo cazador, la segunda el periodo pastoril. Son las dos, son culturas nómadas, prefeudales. Le sigue la tercera etapa, la agrícola, y finalmente la cuarta etapa, la comercial. Cada etapa se caracterizaba por una estructura diferente de los derechos de propiedad. Es como una historia, una teoría de la historia evolutiva, de la humanidad. La primera etapa no reconoce derechos exclusivos de propiedad, pone en esas cuatro etapas con los derechos de propiedad, no reconoce derechos exclusivos de propiedad, todos sus miembros tienen igualdad económica y social. A lo largo del tiempo, el egoísmo va produciendo una evolución sociopolítica y un crecimiento económico, y es en la segunda etapa del pastoreo que aparecen las desigualdades de riqueza, la sociedad civil. Es consecuencia de la propiedad privada y de la acumulación de riqueza. Aparece entonces un poder civil para poder vigilar. En la sociedad civil una jerarquía de riqueza lleva a una jerarquía de poder. Las culturas nómadas son sustituidas por comunidades agrícolas estables. Y entramos en la tercera etapa donde aumenta la especialización. Y en la Edad Media esta clase de sociedad se encierra en la institución del feudalismo, en donde el gobierno está descentralizado. Cada señor feudal administra su justicia en su dominio. En Europa duró desde caída del Imperio Romano de Occidente del siglo V hasta la final del siglo XV. Su estructura se conserva todavía hoy en una tercera parte de las naciones actuales. El egoísmo es la causa de la transición de sociedades nómadas a las agrícolas, ¿eh? La importancia que le da al egoísmo a Smith es esencial, ¿eh? La cuarta etapa, la comercial, Smith explica que sigue siendo el egoísmo el que desarrolla las actividades comerciales, haciendo crecer las ciudades como centros comerciales. Los habitantes de las ciudades se fueron haciendo más independientes, surge una nueva clase de librecambistas que son los nuevos y primeros capitalistas, se alían con el rey contra los señores feudales a cambio de independencia, tanto fiscal a cambio de pagar solamente un impuesto global que se paga al rey. Lleva el autogobierno en las ciudades y al imperio de la ley, dando la base firme para el incremento del comercio. Las ciudades se convierten en refugio de futuros capitalistas e incluso los siervos, que a cambio de dinero podían salir de su servitud, pues primero, a la primera que pueden escaparán a la ciudad. Así el señor del feudo, el feudal, el señor feudal, se convierte en el terrateniente y aparece entonces en el mercado de la tierra, de comprar y vender la tierra, basado en el derecho individual de poseer una propiedad que el derecho o por el derecho del contrato. Resumiendo, el crecimiento económico hasta la aparición del sistema comercial, de la cuarta etapa, y la aparición del mercado, fue consecuencia, hasta esa etapa, del egoísmo, más las modificaciones en los derechos de propiedad, más un cambio institucional en un sentido amplio. En el año 1776 se había ya desarrollado el sistema comercial. Smith declara que ahora el crecimiento económico dependía, una vez que ya se estaba en el periodo comercial, el crecimiento depende de la amplitud de la especialización y de la división del trabajo. La riqueza de las naciones contiene un importante análisis económico. Y en sus cinco libros revela la extrema amplitud del tratamiento. Hay cinco libros, podéis ver cada libro primero trata de división del trabajo, uso del dinero, determinación del precio, salario, beneficios y rentas. El libro segundo, teoría del capital y del interés. El libro tercero, revisa el desarrollo económico de Europa de tiempos antiguos hasta el siglo XVIII. El libro cuarto discute los diferentes sistemas de política económica, una crítica del mercantilismo y las barreras al librecambio. Y el último libro, el libro quinto, es un extenso tratado sobre impuestos y política fiscal en la Gran Bretaña del siglo XVIII. Pero como he dicho, los libros son de los que se habla mucho y pocos los han leído. Vamos a ver los fundamentos microeconómicos de la riqueza de las naciones, del tema central de la riqueza y de la doctrina fisiocrática. Acordaros que los fisiócratas también querían el crecimiento económico, pero los fisiócratas centraron en el crecimiento del producto neto. Acordaros, producir neto. Smith destaca el crecimiento de la riqueza nacional, hoy sería renta nacional. Bueno, cuando digo producto neto de los fisiócratas, exclusivamente de la agricultura, ¿eh? El interés macroeconómico de Smith, del crecimiento económico, descansa en determinados fundamentos microeconómicos, especialmente en el de la teoría del valor, que es el que vamos a ver ahora. La teoría del valor económico va precedida de un debate sobre las ventajas de la división del trabajo y del uso del dinero. La división del trabajo brota de un deseo del hombre para el intercambio. Cada individuo debe disponer de un excedente por encima de sus necesidades para poderlo intercambiar en el mercado. Si no tiene excedente, no puede haber mercado. Aparece para ello el dinero. ¿Por qué? Porque facilita el intercambio. En tanto, tiene aceptación general y se puede transportar con mucha facilidad. No es lo mismo que el trueque, que podías llevar encima todos los bienes para intercambiar. Estamos hablando siempre de la teoría económica de un economista del siglo XVIII, finales del año 17, del siglo 1723 que nació, murió antes de llegar a 1800. Entonces, hay que ponerse en esa época para poder ver la dimensión de la teoría económica de Adam Smith. Bueno, sobre la teoría del valor, el valor se determina hoy se determina por las reglas de las que la gente observa cuando intercambia los bienes por dinero o por otros bienes. El valor de hoy se establece con el precio que el mercado está dispuesto a pagar por él, pero los clásicos insistían que el precio y el valor no se identificaba el uno con el otro. Para Smith, para Smith y los clásicos, el valor era independiente de los caprichos del mercado. Los precios nominales o de mercado podían fluctuar, pero el valor económico permanecía, por tanto, en el mercado. Una idea machacona que tenían, como los precios eran cambiantes en el tiempo, decían, a corto plazo, pues necesitaban una medida estable e invariable a largo plazo, para saber exactamente cuál era el valor. ¿Cómo determina el valor Adam Smith? Pues traza una clara línea de división entre valor en uso y valor en cambio. Acordaros de Aristóteles ya que discutía estas palabras. El valor, decía, tiene dos significados. El valor en uso expresa la utilidad de un bien y el valor en cambio, lo que interesa, que es la posesión de dicho bien y confiere la capacidad de comprar otros bienes y solo este valor. En cambio, es el económicamente interesante. Las cosas que tienen un gran valor en uso apenas tienen valor en cambio y viceversa. Ejemplos, el agua, el aire, tienen mucho valor de uso, son muy útiles, pero poco valor de cambio, no se intercambian. Y, por ejemplo, los diamantes apenas tienen valor de uso, tienen poca utilidad, tienen gran valor de cambio, se puede cambiar por una gran cantidad de bienes. Un bien puede tener un alto valor en uso y un bajo valor en cambio, el agua, el aire. Y un bien puede tener un bajo valor en uso y un alto valor en cambio, como son los diamantes. La economía clásica, Smith y los demás clásicos, fueron incapaces de resolver esta paradoja del valor, o sea, la discrepancia entre valor en uso y valor en cambio. Smith se puso a explicar solo el valor de cambio o el precio relativo y sus variaciones a lo largo del tiempo. Tanto Smith como el grupo de economistas clásicos no intentaron explicar la existencia y el significado de las variaciones marginales, es decir, incrementales, en el mercado. No fue hasta el grupo de marginalistas neoclásicos, que ya lo veremos por otro tutor de Intercampos que les explicará en su día, en el siglo XIX, analizaron y resolvieron la paradoja del valor de Smith. Pero Smith no fue capaz de resolver del todo esa paradoja. Sí lo resolvieron los neoclásicos con sus teorías que sugieren que el valor de un bien no tiene que ver con las propiedades del bien, más sí con las actitudes de la persona hacia el bien. Pero eso ya lo veremos cuando Gevons, Menger o Balrash inventan el concepto de utilidad marginal, que es el que determinará el valor de un bien en función del uso menos productivo. Pero eso ya lo veremos en el siglo XIX, ya digo, en alguna tutoría Intercampus más adelante. Vamos a continuar. El trabajo como medida de valor. El fundamento micro se contiene, como he dicho, en el libro primero, el debate del cambio, del valor en cambio. Dice Smith que el valor de una mercancía para la persona que la posee y que no tiene intención de consumirla, sino de intercambiarla por otras mercancías o bienes, es igual a la cantidad de trabajo que puede comprar con la misma. Si los clásicos, después de Smith, afirmaban que el valor es diferente del precio, ¿por qué Smith afirmaba que el trabajo es o da la medida real del valor de cambio de todas las mercancías? Bueno, vemos que desde Locke, desde el mercantilista, una rama del pensamiento inglés consideraba el trabajo como un contribuyente básico del proceso económico. Esta idea de lo que se compra con dinero o con bienes se adquiere con trabajo, parece que Smith la tomó de su amigo David Hume, idea expresada por predecesores de Smith, como fueron William Petty, en el libro, aunque no entra como contenido de examen, en el libro nuestro podéis echar una ojeada a la idea expresada por Petty también, en ese sentido. Bueno, se le presentan algunas dificultades teóricas y prácticas, porque en una teoría del valor-trabajo, Smith puso de manifiesto que era consciente de muchos problemas. Por ejemplo, no es lo mismo una hora de trabajo duro que 2 horas sentado en una silla. Deben ser tenidos en cuenta los distintos grados de penosidad soportados y de la habilidad utilizada. Veía que había muchos problemas. Son teorías del valor-trabajo que luego serán obsoletas, pero hay que entender por qué nacen. Hay un economista que lanza la idea, otro lo está de acuerdo, Smith también está de acuerdo, aunque ya le pone problemas, y veremos cómo a lo largo de la evolución económica, pues veremos que esa idea se va a hacerse obsoleta, porque hay otro economista que lanza otra idea mejor para rebatirla. Los precios de Smith. El dinero dice que es la medida más común del valor, pero Smith era igualmente consciente de los efectos de las medidas monetarias, dado que el valor del dinero cambia con el tiempo. Se esforzó por eso por distinguir cuidadosamente entre precios reales y precios nominales, tanto al precio de los bienes como al precio del trabajo, a los salarios. El precio real dice que era la cantidad de cosas necesarias que se entregan a cambio del bien. Y el precio nominal es la cantidad de dinero de ese bien. El trabajo explica adecuadamente el precio de mercado en las sociedades primitivas. Acordaros, en la primera etapa explica en su teoría histórica. Pero la economía capitalista que están haciendo, marcada por acumulación de capital y por derechos de propiedad individual sobre tierra y otros recursos, dice Smith que quizá el valor trabajo ya no puede explicarse de tal forma. El valor se resuelve componiendo tres fuentes originarias de todo ingreso, que sería añadiendo a ese valor trabajo los salarios, el beneficio y la renta. Los salarios del trabajo, que serían para los trabajadores, el beneficio del capital, que serían para los propietarios del capital, y la renta de la tierra para los propietarios de esa tierra. Incluyendo el beneficio como uno de los componentes necesarios del precio, Smith demuestra una comprensión o comprenda bastante el concepto de cosas de por medio. Una cosa es afirmar que la verdadera medida del valor en términos reales es el coste del trabajo, y otra es reconocer que la fuente del valor son los costes necesarios para producir cada mercancía, cada bien. Que el valor de un bien se basaba sobre la cantidad de trabajo necesaria para producirlo, lo admite Smith para esas sociedades primitivas de la primera etapa, pero creía que las teorías del valor trabajo solo eran válidas para esas sociedades primitivas, en las que el trabajo representa el principal, si no el único, factor de producción, donde no había capital ni tierra. Entonces ahí sí que es natural que el producto normal de 2 días de trabajo debe valer el doble que el de 1 día. Al considerar situaciones mucho más complejas de la era que nacía capitalista, parió este punto de vista. El valor no podía medirse con el trabajo necesario, sino entraban en marcha otros factores, como he dicho, la tierra y el capital, que contribuían también al proceso productivo. Cuando el precio de un bien es suficiente para pagar la renta de la tierra, los salarios y los beneficios del capital, elaborarlo y llevarlo al mercado, el bien se vende a su precio natural por su valor o por lo que realmente cuesta la persona que lo trae al mercado. Esta teoría del valor a través del trabajo, ya he dicho, ha sido muy criticado por otras escuelas posteriores, sobre todo porque se olvidan del lado de la demanda. Aunque Smith recibió conceptos de utilidad y demanda por su maestro Hutcheson, rechazó esta orientación de la teoría del valor por el lado de la demanda por creerla incongruente con su propósito central. Otra crítica de incoherencia en el tratamiento de las unidades de trabajo es que no eran todas homogéneas. Puede haber más trabajo en una hora dura que en 2 horas de trabajo muy fácil. O un trabajador puede ser más diestro y productivo que otro. ¿Cómo reduce estas diferencias de Smith? Pues con una medida que se conseguía con la negociación. Es decir, para Smith, regatear y tratar en el mercado se consiguió una igualdad bastante aproximada que sin ser exacta era suficiente para llevar a cabo los negocios de la vida normal del día a día. Se trataba de buscar y encontrar una unidad del factor trabajo. Eso era lo que buscaba Adam Smith. Precio de mercado frente a precio natural. Bueno, Smith establece una dicotomía, una diferencia entre el precio real, es decir, el de mercado, y el precio natural. Precio real o de mercado se determina por la interacción de la oferta y la demanda a corto plazo. El precio natural se determina por los costes de producción a largo plazo. El precio natural está controlado por las fuerzas sociales. Es el que cubre precios naturales de los salarios, trabajadores, los beneficios, capitalistas, las rentas de los terratenientes. El precio natural al que se vende el bien será su valor económico si se llega a ese equilibrio, a largo plazo. Si el precio real o de mercado, el de corto plazo, no corresponde a estas especificaciones, es de esperar que las fuerzas de la competencia empujarán al precio de mercado hacia su precio natural o central, que le llamamos nosotros de equilibrio. Adam Smith no va a decir, pero nosotros lo traducimos a la economía que conocemos ahora, ¿no? El precio real o de mercado puede desviarse del precio natural, está controlado, como dice, por la oferta y la demanda efectiva, y el precio natural se convierte en el precio central al que gravitarán todos los precios de todos los bienes, de todas las mercancías. Perdón. Todas estas formulaciones que digo contienen en esencia también un mensaje social por debajo, subyacente. Si se acepta que el precio natural es el precio real, se afirma con ello que cualquier práctica de monopolio o dar privilegios estatales a cualquier individuo o sociedad que frene la competencia del mercado será perjudicial. Las fuerzas monopolísticas, las fricciones, la falta de información puede hacer que se mantengan los precios del mercado por encima del precio natural durante largos tiempos. Era mejor que fuera guiado por la mano invisible del mercado. O sea que todas las formulaciones de Smith también contienen este mensaje, el liberalismo económico. Está muy bien que veáis en el gráfico 5.1, página 116 del libro, el análisis de la teoría del valor de Smith, del precio real y del precio natural, y es una explicación gráfica que hizo luego Marshall, pero mucho más tarde. Otro economista, pero mucho más tarde. Vemos que es una representación de demanda y oferta, donde la oferta del precio natural es horizontal a largo plazo, pues es una forma. Smith no concebía la gráfica, pero la explicación de Marshall sobre toda la teoría de Smith la aboca aquí en esta gráfica para que lo podáis también entender. R sub 0 en esta gráfica es el precio de equilibrio y Q sub 0 es la demanda efectiva o cantidad producida a largo plazo en la industria examinada. Es muy interesante ver esta gráfica. La dejo a vuestro albedrío para poderlo entender. Es muy fácil. Smith reconoció que las realidades económicas de un capitalismo naciente hacían superflua la doctrina del precio justo de los escolásticos. Acordaros, la difusión del poder proporcionaba un freno automático al abuso individual del poder, que constituía uno de los principales intereses de los escolásticos. En la economía escolástica había dos teorías, una por el lado de la demanda, acordaros, y otra por el lado de la oferta. Había escolásticos por un lado y otro escolástico por otro. Smith observó que el valor puede verse influido por la utilidad, la demanda, pero no continuó nunca por ese lado de análisis. Aunque su profesor Hutcheson era partidario de esa rama, la rama de la utilidad. Su contribución a la teoría de la demanda de Smith se limita en gran medida a una distinción entre demanda absoluta, que es el deseo agregado, y la demanda efectiva, que sería ese deseo más un poder, el tener el poder adquisitivo para hacerlo. La demanda efectiva es la demanda de los compradores que están dispuestos a pagar el precio natural a largo plazo, que es el precio suficiente para cubrir todos los costes de producción. Smith consideraba este precio natural no sólo como un precio de equilibrio, que era el precio central hacia el que gravitan todos los precios, sino como un patrón invariable a largo plazo. Lo que os digo, la curva de esa gráfica es oferta a largo plazo horizontal. Es la línea P sub 0, P prima sub 0. Smith consideraba que la industria producía con costes constantes. La teoría del valor de Smith se adapta solo a este caso especial. El segundo punto de Smith, que subraya la naturaleza del modelo, al mostrar que los mercados reales se desvían a menudo del ideal. Smith señala que las concesiones de privilegios de monopolio hacen elevar los precios por encima de su precio natural, elevando sus ganancias, salarios o beneficios. Según Smith, los precios de los productos no pueden estar en equilibrio a largo plazo, a menos que todos los precios de los factores también no lo estén a largo plazo. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Estaba en esta teoría económica de Smith. La teoría del valor natural de Smith tiene algo de tautológico, según los analistas. Repetición de un mismo pensamiento expresado de formas diferentes, pero son equivalentes. Dice, yo soy yo y nadie más. Es una tautología, ¿no? Pues la teoría del valor natural de Smith es tautológico porque explica los precios por medio de los precios. Vamos a ver los factores de producción y su participación en el producto. Smith dice, no desarrolló una teoría satisfactoria de la determinación de salarios, de renta y de beneficio, pero sí ofreció numerosas importantes intuiciones y contribuciones que fueron ampliadas por todos sus seguidores. Vamos a ver. Teoría del salario. En esta sociedad primitiva de que los salarios están determinados por la productividad, porque en ese estado originario de la sociedad, el producto total del trabajo pertenece al trabajador. No tiene terrateniente ni patrón con el que compartirlo. Es la primera etapa, ahora acordaros. Una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, los terratenientes demandan su parte. Y cuando se acumula el capital, son los capitalistas los que hacen lo propio, pide también su parte. Una vez que sucede esto, Smith plantea que no tiene sentido seguir investigando los posibles efectos de un aumento de la productividad sobre los salarios. Esa fue una opinión bastante desafortunada de Smith. Smith también desarrolla el concepto de fondo de salarios, que desarrollaron Ricardo Malthus y otros clásicos. Decía que era una teoría de salarios y una de capital. El capital acumulado constituye un fondo para el mantenimiento de una población trabajadora. Este fondo de salario, consiste nada más y nada menos que en los adelantos de salarios a los trabajadores, adelantos de los que el propietario del fondo, es decir, el capitalista, espera y, según las leyes, está legitimado para ello a resarcirse, es decir, a recobrar y a recibir sus ganancias posteriormente. Ejemplo de Smith, pues el agricultor rara vez tiene lo suficiente para mantenerse hasta su recolección. Se mantiene porque el terrateniente que le emplea le adelanta su capital. El terrateniente lo hace si participa en el producto del trabajo del agricultor, o a menos que reponga su capital que le ha estado dando por adelantado con un beneficio, con un interés. La existencia de un fondo de salarios es un elemento para racionalizar el ahorro, la acumulación, una explicación de los salarios y del beneficio y un determinante del crecimiento de la población. Smith en otros pasajes del libro dice que ofrece otra teoría contractual de los salarios y una teoría de la subsistencia. Existe un límite mínimo de salarios para sobrevivir, afirma Smith. ¿Cuál de estas explicaciones representa la teoría de los salarios de Smith? Todas son inconsistentes entre sí, pero todas se derrumban, todas estas explicaciones. Porque el tamaño del fondo de salarios es el tamaño del total de pagos salariales, mientras que las tasas salariales individuales se explican por las condiciones de oferta y demanda. No son inconsistentes entre sí, pero no tienen fundamento. A largo plazo, las varias teorías a largo plazo, Smith considera que las tasas de salario vienen determinadas por los costes de mantenimiento y reproducción de los trabajadores, que el salario natural es un salario de subsistencia o pago mínimo. Resumiendo, dije que el trabajo se produce a costes constantes, de modo que la curva de oferta de trabajo a largo plazo es igual, acordaros, que la otra curva de los bienes. También es horizontal, la curva de oferta de los bienes. Pues aquí también Smith dice lo mismo del salario, a largo plazo. A corto plazo, sin embargo, las tasas salariales pueden estar por encima o por debajo del salario de equilibrio a largo plazo. Es un símil muy parecido al mercado de bienes. Acordaros del gráfico anterior. Las desigualdades de los salarios y de los beneficios que surgen de la propia naturaleza de los empleos, decía Smith. Primero, los salarios varían en proporción inversa a los gastos del empleo. No es lo mismo un trabajo normal que es el verdugo. Los salarios varían en proporción directa al coste de su aprendizaje. La educación es larga y costosa. Por ejemplo, un pintor, un abogado, un médico deben estar mejor pagados. Los salarios varían también en proporción inversa a la continuidad del empleo. Trabajos discontinuos del albañil, por ejemplo, tiene que estar mucho tiempo parado, pues tiene que cobrar más. Cuarto, los salarios varían en proporción directa a la confianza que debe depositarse en el empleado. No es lo mismo un salario de un agricultor que el salario de un señor que está creando joyas. Los salarios varían también en proporción inversa a la probabilidad de éxito. El notario, el abogado, el médico, etc. Más difícil formarse. Beneficio e interés en Smith. Smith observó que los beneficios solo se ven afectados por los efectos anteriores, por el primero y el quinto. El primero, acordaros que era, los salarios varían en proporción inversa a lo grato del empleo. Y el quinto, los salarios varían en proporción inversa a la probabilidad de éxito. Pues esos también se ven afectados, esos puntos, a los beneficios. Smith consideró el beneficio como un rendimiento del capital más que una retribución del empresario. La principal característica que tiene los beneficios, según Smith, es su fluctuación y su incertidumbre. Define Smith el beneficio como un ingreso derivado del stock, es decir, del capital, por la persona que lo administra o emplea ella misma. La concepción que tiene Smith del beneficio aparece como suma de dos pagos. Primero, un rendimiento por el capital adelantado y segundo, una compensación por el riesgo asumido. El tipo mínimo de beneficio debe ser algo mayor que lo suficiente para compensar las pérdidas de cualquier empleo de ese capital. Mientras que la definición que tiene Smith del interés lo define como un ingreso derivado del capital por la persona que no lo emplea ella misma, sino que lo presta a otra. El tipo de interés mínimo debe ser algo más que lo suficiente para compensar las pérdidas a las que los préstamos están expuestos. Si no fuera mayor, sería solo, pues, la caridad o la amistad los únicos motivos para poder prestar. Smith consideró el beneficio como un residuo excedente o superávit, pero los beneficios elevados tienden, más que los salarios elevados, a elevar el precio del bien. Y es muy interesante esto que piensa Smith. Dice, los comerciantes y fabricantes se quejan de los malos efectos de los salarios altos que pagan y que elevan los precios, pero no dicen nada de los malos efectos que los altos beneficios que reciben tienen en la elevación de los precios. Muy interesante. La renta, también otro elemento micro, depende del sector, elemento de monopolio. Smith define la renta como el precio que se paga por el uso de la tierra. Y la suma de la renta anual se determina mediante un acuerdo de contrato entre propietario y arrendatario, donde el propietario tiene ventaja, y de ahí que la renta de la tierra se considere un rendimiento de monopolio. Segundo factor sería la idea del excedente residual, donde la renta en la visión de Smith es un pago residual en la parte del producto anual que queda después de cubrir todos los demás costes de producción, incluyendo el beneficio ordinario. La renta, más que determinar el precio, viene determinado por el precio. Salarios y beneficios altos o bajos son la causa de precios altos o bajos. Una renta alta o baja es la consecuencia del precio. Y tercer factor sería la productividad, depende de la productividad de la tierra. Dice, la renta de la tierra dedicada a un uso concreto depende en parte de esa productividad, en su mejor uso alternativo. Y ahora pasamos a los componentes macro de Smith, que es el anteproyecto de crecimiento económico. En el libro primero de la riqueza estaba dedicado a fundamentos micros, pero de valor y de distribución, pero también contiene la discusión de la división del trabajo, que la división del trabajo es el punto de partida de la teoría del crecimiento económico a largo plazo de Smith. Esos son fundamentos macroeconómicos. Lo que sigue ahora, lo que vamos a decir, es una visión general de la teoría del crecimiento económico de Smith a largo plazo. Y tenemos la división del trabajo, un componente macro, como único factor de progreso económico para Smith. La discusión de la división del trabajo que realiza Smith y de las ganancias de la especialización y del intercambio. Por ejemplo, tenemos el célebre pasaje de la división del trabajo en una fábrica de alfileres, con un ejemplo muy visual, muy interesante. Un trabajador sin adiestramiento, sin ser pues un peón, por más que trabaje, apenas puede hacer un alfiler. Y desde luego no puede hacer 20, señala Smith. Si la fabricación se divide en cierto número de ramas, en donde un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lima el extremo donde irá la cabeza. Hacer la cabeza requiere dos o tres operaciones más, esmaltar los alfileres. De tal forma que la tarea de hacer un alfiler se divide en 18 operaciones distintas, realizadas por diferentes obreros. Dice Smith, he visto una pequeña fábrica de este tipo, donde solo trabajan 10 hombres, cada hombre fabrica al día 4.800 alfileres. Si hubieran trabajado independientemente, no podrían haber hecho cada uno ni 20 alfileres al día. Concluye Smith que la división del trabajo tiene tres ventajas, cada una de las cuales nos va a llevar a una mayor riqueza económica. La primera sería un aumento de la habilidad y destreza de cada trabajador. La segunda ventaja sería un ahorro del tiempo. Y la tercera ventaja, la invención de la maquinaria. Esas serían las ventajas de la división del trabajo para Smith. Smith discrepa de los mercantilistas sobre la naturaleza de la riqueza de un país. Para Smith, la riqueza nacional no se mide por el valor de los metales preciosos, sino por el valor de cambio del producto anual de la tierra y el trabajo del país. Smith entendía riqueza nacional igual a lo que hoy los economistas actuales entendemos por renta nacional. Supongo que sabéis lo que es renta nacional. O ingreso nacional también hoy día. Magnitud económica compuesta por todos los ingresos que reciben todos los factores productivos nacionales durante un año, descontando todos los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlo. Eso sería la riqueza nacional de Smith, pero en su forma actual, la renta nacional. Smith consideraba que la esencia de la riqueza era la producción de bienes físicos solamente. Y eso le lleva a la desafortunada distinción entre trabajo productivo e improductivo del libro segundo. El trabajo productivo, dice, es el que produce un bien tangible que posee un valor de mercado y se puede vender en el mercado. En cambio, el trabajo improductivo es el que produce cosas intangibles que no tienen valor de mercado y no se venden en el mercado. Ejemplo, los servicios de artistas, docentes, abogados, médicos, sector de servicios, etc. Él mismo era improductivo. Es una distinción tratada muy injustamente por Smith, aunque es injustamente ha sido tratado Smith, aunque es absurdo afirmar que las industrias de servicios son improductivas porque no producen bienes tangibles, aunque Smith no consideró nunca inútiles a los trabajadores improductivos, porque él era un trabajador improductivo, solo que no consideró que sus actividades fomentasen el crecimiento económico a largo plazo. Para Smith, solo los empleos productivos del trabajo debían contarse para calcular el producto social, el producto de la riqueza nacional. Excluía los servicios porque no rendían productos tangibles o excedentes económicos que se pudieran reinvertir. Consideraba que todas las actividades gubernamentales eran improductivas también y no hacían más rica a la sociedad del mañana. Las grandes figuras clásicas elaboraron una noción similar a la de Smith. Equivocada, pero comprensible en su época. El papel del capital. El papel del capital de Smith, ya estamos a punto de acabar. La división del trabajo para Smith pone en marcha el proceso de crecimiento económico y es la acumulación de capital la que lo mantiene. Un papel importante del capital en el crecimiento económico. Los elementos clave del proceso de crecimiento son la naturaleza de este stock de capital, la acumulación del stock de capital y el empleo que se hace del stock de capital. Por stock, Smith entendía lo que en términos modernos entendemos por riqueza económica, una parte de la cual o toda se reserva para el consumo y otra puede reservarse para por medio de una renta adicional. La acumulación de capital amplía, acordaros lo que habíamos dicho antes, el fondo de salarios anterior, y eso que permite pues un mayor número de trabajadores se incorpore a la actividad productiva, incrementando el tamaño del producto nacional, de acuerdo de la riqueza nacional de Smith. Hay una cadena, los trabajadores agotan el fondo de salarios a lo largo del tiempo, a medida que obtienen del mismo los adelantos necesarios para su subsistencia. A final del periodo de producción, los bienes producidos se venden con un beneficio, con un excedente, se repone, incluso aumenta el stock de bienes salariales de capital por la suma del beneficio obtenido. Eso es una cadena. A través de la acumulación del beneficio, el stock de capital crece a lo largo del tiempo, sosteniendo un mayor número de trabajadores y un mayor número de productos que se va a producir en el siguiente periodo de producción. La cadena completa del crecimiento, el gráfico 5.2, página 128 del libro, resumo de se resume en esta diapositiva, pone en marcha el proceso de Smith, la flecha verde. Perdona, he puesto división, es división del trabajo. División del trabajo. Se pone en marcha el proceso con la división del trabajo, continúa para la mayor productividad, mayor producción, salarios altos, mayor renta per cápita, niveles más altos de consumo, mayor riqueza en la nación, mayor acumulación de capital y vuelve a un incremento de la división del trabajo. Es una cadena, proceso continuo, y tanto la cadena de acortación no se rompa, en la que la división del trabajo siempre pone en marcha procesos de crecimiento económico. Interesante, ¿eh? Muy interesante que se pueda adaptar incluso a las economías de hoy día. Y conclusión, en la Gran Media hasta mediados del siglo XVIII, que es lo que hemos estado viendo, tanto las poblaciones como los productos nacionales de Europa y de Gran Bretaña aumentaron de manera significativa. La población la podéis ver en la diapositiva inicial, cómo se incrementa la población de Europa, del mundo y de Inglaterra, de Gran Bretaña. En la Edad Media, los intereses de la Iglesia, que se limitaban a la justicia económica y a mantener el status quo, acordaros, se pasa a una actitud de crecimiento económico y cambios estimulantes que llevan a desmantelar todas las limitaciones feudales y mercantilistas en la industria y en el comercio. Las causas de este desmantelamiento, pues tenemos la primera, sería que en la sociedad de la Edad Media, donde su sello era el estancamiento económico, la ganancia de una persona era la pérdida de otra, acordaros la suma cero. Por eso el interés de los padres de la Iglesia por la justicia económica y su tendencia necesidades como era un fin para llegar a la felicidad y al bienestar económico. La segunda causa es cuando el producto nacional aumenta, se espera pues una menor preocupación por la ética y una mayor concentración pues en el análisis económico para explicar todas las causas subyacentes de ese crecimiento económico. Y ahora la necesidad de frenar desde el cielo es menor en una economía en expansión, en la que cada individuo puede disponer de una porción mayor del pastel económico sin que necesariamente empeore la parte de los demás. No es suma cero, sino que es suma positiva. Todos ganan con la actividad económica. En el año 1776 era posible y deseable reducir todas las limitaciones contra la búsqueda individual del beneficio, y la idea de una economía autorregulada, funcionando en un sistema de mercado, era nuevo en el siglo XVIII. Los fisiócratas y, por supuesto, en los de Adam Smith. Este orden natural para la sociedad fue una de las ideas más liberadoras de la historia, en la historia del pensamiento económico, y encaminó al análisis económico por ese nuevo camino, por esa nueva senda. Adam Smith inició el proceso suministrando un marco teórico para el análisis de las cuestiones económicas del crecimiento, de la renta, del valor, de la distribución y el crecimiento económico a largo plazo. Todos los economistas del siglo XIX trabajaron dentro de ese marco de Adam Smith, investigando las cuestiones planteadas por él. Por eso se le denomina Smith el padre de la economía. Smith logró integrar sus propias contribuciones, más las de sus predecesores, en un tratado sistemático y global, en la riqueza de las naciones, donde era más la suma que sus partes, como ocurre con la macroeconomía. Tanto los hombres de negocios como los trabajadores podían encontrar pasajes en la riqueza de las naciones que respaldaban sus intereses. Smith reservó funciones importantes al Estado: administrar justicia, asegurar la defensa nacional y mantener determinadas empresas de interés público que nunca podrían ser rentables si se gestionaban de modo privado, es decir, la cuestión de los bienes públicos. Y nada más, no quería otras funciones para el Estado. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, hoy día, cada una de estas funciones representa un peso cada vez mayor para los gobiernos, a todos los niveles, más otras funciones que hay. Aunque también fue paradójico que Adam Smith, criticando tanto al gobierno, pasara los 13 últimos años de su vida como comisario real de las aduanas de Escocia, ironía de la vida, un hombre que había dedicado su actividad intelectual a argumentar a favor de la promoción del libre comercio y la interferencia mínima estatal en los asuntos económicos, terminó sus días como beneficiario del sistema al que había atacado ferozmente. Es una ironía de la vida, Y recapitulación final sobre la inmensa obra de la pues, de las principales cuestiones de las que se ocuparon después los autores clásicos, ¿no? A sus seguidores les correspondió el trabajo de depurar y corregir toda la estructura teórica clásica e indagar más profundamente en todas sus implicaciones teóricas. Smith fue un sintetizador de teoría económica y las cuestiones que se plantearon sus sucesores figuran pues las siguientes. ¿Cómo se puede obstaculizar la mejora del progreso y del crecimiento? Esa fue una de las cuestiones que se plantearon. Otra, ¿se derivaron de la expansión económica ganancias para todas las clases sociales? Era otra pregunta que se plantearon. ¿Era el progreso y el crecimiento económico sostenido un objetivo social de primera importancia? Y esa y otras cuestiones son las que se plantearon luego sus sucesores, sucesores de Adam Smith. En Adam Smith las cuestiones de política económica formaban parte de un todo. Considera el crecimiento económico a largo plazo como el fin básico y ese era su objetivo. Y cualquier política económica debería medirse por sus efectos sobre la mejora del progreso y del crecimiento económico y sus consecuencias sobre la acumulación del capital, la división del trabajo y la especialización del propio trabajo. Una inmensa obra a la que estamos pues, inmensamente agradecidos. Todo Adam Smith es todo un gigante de la economía, pionero, excelente. Y nada más, hasta la próxima tutoría. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima semana del 4 al 10 de noviembre y estudiar la lección 6. Y aquí una pequeña cita. Si deseas algo y crees firmemente que lo puedes conseguir, esfuérzate y seguro que lo vas a conseguir. Buenos días.